La siguiente plática bíblica titulada Dios es más grande que cualquier enemigo 6, José, está basado en el libro de Génesis, capítulo 37, y se celebró el día 21 de mayo del año 2025 por la maestra bíblica Judith Reyes del grupo Mateo 5:14.
Voy a dar gracias, Señor. Te queremos agradecer esta mañana, pues que nos permites nuevamente estar aquí reunidas en tu nombre para aprender de tu palabra. En esta mañana, muy en especial, Señor, te queremos agradecer que has permitido que Carlos cumpla un año más de vida. Gracias, Señor. Gracias te damos por haberlo puesto en nuestro camino. Gracias, Señor, por todas sus enseñanzas, todo su ejemplo, Señor, y toda esa fortaleza que Él siempre ha mostrado y ese deseo de constantemente servirte. Te damos muchas gracias por su vida. Te pedimos le fortalezcas y bendigas, lo mismo que a toda su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces recordarán que estamos en la serie de Dios es más grande que cualquier enemigo. Y hoy veremos el estudio que nos toca, el número 6. Y vamos a ver a un personaje que es José. En el libro de Génesis, vámonos al libro de Génesis, por favor, al capítulo 37. Sí, me voy a pasar con... Allá está un ventilador, Pati, si quieres sentarte de ese lado, tú que eres tan calurienta. Porque aquí sí da la resolana. Entonces les decía, chicas, si nos vamos a Génesis, 37. El capítulo 37, por favor. Recordemos que los enemigos que se presentan en nuestra vida, hemos estado viendo en todos estos estudios, pues sí, quieren como tambalearnos y a veces llegan hasta tumbarnos. Pero Dios nos hace seguir adelante. Vimos a David, ¿se acuerdan? Vimos también, ¿a quién más?
A Gedeón,
Daniel, a Esther, Daniel. A Daniel. Y hoy vamos a ver a José. A José, el hijo de Jacob, el nieto de Isaac y el bisnieto de Abraham. Entonces, vámonos a los primeros versículos, por favor, el 1 y 2 de Génesis 37.
Génesis. El primer libro, Pati.
Sí.
37. Dice, 1 y 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob.
Gracias.
José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos.
Bueno, recordemos que Bila era la sierva de Raquel, uh-huh, y Zilpa era la sierva de Lea, ¿sí? De las esposas, eran esposas de Jacob, Lea y Raquel, pero él amaba a Raquel. Entonces, acordémonos que él quería casarse con Raquel, pero Labán, el suegro, lo engaña. Primero lo hace trabajar 7 años, porque acuérdate que tenían que dar como una dote. Como él no tenía para dar la dote, le dice, bueno, pues trabaja para mí 7 años y te doy a la hija, ¿no? Pero no se acostumbraba que se casara la hija más chica antes que la más grande. Entonces lo engaña y le da a Lea. Y él, cuando se da cuenta, dice, ay, pero ¿por qué me engañaste? Y yo a quien amo es a Raquel. Le dice, bueno, pues entonces trabájame otros 7 años para que yo te dé también a Raquel. Entonces imagínate, tenía de esposas a Lea y a Raquel. Y tenía a las siervas de estas esposas. Y él va a tener 12 hijos con 4 mujeres. Imagínate qué complicación, ¿no? ¿Cuántos problemas habría si en una misma familia ves que hay esas rivalidades? Ahora imagínate si son hijos de mamás diferentes, pues imagínate. Porque sabemos que, bueno, Dios no está a favor de la poligamia, ¿verdad? Pero sí vamos a ver en el Antiguo Testamento que hay muchos casos de poligamia. Y esto, pues, siempre trae consecuencias. Y consecuencias muy fuertes, ¿sí? Y aquí vamos a ver que José, que era hijo de Raquel, a la que Jacob amaba, pues sí tiene una preferencia el papá por él. Es el favorito de Jacob, ¿sí? Y tenía un lugar muy importante el corazón de Jacob. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que los hermanos le tengan celitos, le tengan envidia, le tengan coraje. Y que este chico José, pues siendo el preferido, ¿verdad?, también tenga así como que el orgullo un poquito elevado y sabiéndose, pues, el consentidito, ¿no? Entonces, vamos al siguiente versículo, por favor, el 3.
¿El 3?
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores.
En esa época, todo el mundo tenía una túnica, ¿verdad? Y la usaban, pues, para cubrirse del frío, para a lo mejor guardar ahí tus pertenencias cuando viajabas, incluso para sentarte en ella, o para darla como prenda cuando tú querías algo y no traías en un préstamo. Bueno, pues te dejo mi túnica y ya después que te paguen me la regresas, ¿no? Y la túnica que aquí le hace Jacob a José era una túnica muy especial, era como la que usaban los nobles, era de colores. Todas las túnicas eran, bueno, pues de manguita corta y hasta la rodilla a lo mejor. No, esta era una túnica grande con muchos colores, muy especial. Lo que estaba denotando, pues, la predilección que él tenía por José, ¿sí? Y a lo mejor, pues, aquí mucha rivalidad porque, pues, siempre el primogénito ocupaba un lugar especial. Pero aquí Jacob se lo está dando a José, ese lugar especial, ¿no? Y él, pues, sentirse el favorito, el consentido de papá. Y fíjate que eso también nos lleva a pensar en el error que cometemos los papás cuando tenemos un hijo con el que a lo mejor te identificas más o a lo mejor, no sé, se porta mejor o lo que tú quieras y tienes esa preferencia, ¿no? Y eso, pues, va a ocasionar, pues, problemas con los hermanos, ¿no? Y vamos a ver que, pues, sí, Jacob cometía este error de tener esa predilección por José, pero vamos a ver que Dios controla aún todos los enemigos que provocamos, que podemos tener por nuestros errores. Vamos a ver el versículo 4.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
Claro, imagínate, el consentido, el que iba y los acusaba, ¿verdad? Ay, es que los hermanos, pues, sí se portaban, eran medios tremendos. Y si él iba y los acusaba, y ahora hicieron tal cosa, pues imagínate los hermanos como, oye, ahí viene este el chismoso que todo cuenta a papá, y papá todo le consiente, ¿no? Los hermanos sí le aborrecían, sentían un odio tremendo hacia José por esa preferencia que tenía Jacob hacia él, ¿no? Y tú también, a lo mejor, mira, yo me acuerdo que yo, hasta pena me da decirlo, pero era la consentida de mi abuela. Entonces tenía primas más grandes. Y, bueno, todas ya grandes me decían, ay, es que te odiábamos. Porque cuando tú naciste, dice, mi abuela se olvidó de todos los nietos y tú eras la consentida. Y sí, yo me acuerdo de que mi abuela tenía preferencias conmigo, ¿no? Y fíjate qué feo, porque todas las primas, pues, me odiaban. Yo sin hacerle nada, tan chiquita. Y hacía cosas mi abuela en ese amor que me tenía. que, por ejemplo, jugábamos a los soldaditos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Les hacía sus gorritos, esos así, de periódico. A mí me lo hacía de papel de lustre. Entonces imagínate cómo no me iban a odiar mis primas con esas preferencias que tenía mi abuela. Yo era muy pegada a mi abuela, entonces imagínate aquí pasaba lo mismo, ¿no? Con Jacob, que tenía esa preferencia hacia su hijo José, ¿no? Y el 5, por favor, el versículo 5.
¿Es del 5 al 8, Julio?
No, nomás el 5, y ahorita vemos los demás.
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Claro, aparte de todo, ¿sí? Un día José tiene este sueño y lo platica a sus hermanos y les dice, no, pues es que yo soñé, que fíjate que estábamos en el campo y hacíamos unos manojos de trigo y mi manojo permanecía así derecho. Y todos los demás alrededor se inclinaban hacia mí. Y los hermanos, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué crees que nosotros nos vamos a estar inclinándote y sombrereándote o qué? Pues más lo alucinaban con esos sueños que tenía José, ¿no? El 6, del 6 al 8 ahora, por favor.
Es Génesis 37.
Ah, mira, se me pasó. Del 6 al 8.
Del 6 al 8.
Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
Sí, de por sí ya lo traían entre ceja y ceja, ¿verdad? Sí. Consentido, acusón, chismoso, que decía todo lo malo. Y aparte, sueña estas cosas, pues ahora sí que le atizaba el fuego. Porque más los hacía enojar, ¿sí? Haciendo alarde, como diciendo, pues sí, mira, es que yo, como soy el preferido, ustedes aquí me tienen que rendir. Uh-huh. Y después vamos a ver que va a tener otro sueño y lo vuelve a platicar a sus hermanos. Y pues, ay, otra vez. ¿Quieren que les cuente el sueño? No, no queremos saber tu sueño. Ah, pues se los va a contar, ¿no? Se los cuenta, que está en el 9 y 10, por favor.
Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
Fíjate, aquí ya hasta el papá lo reprende, ¿no? Y le dice, bueno, ¿acaso yo y tus hermanos y tu madre también vamos a venir a postrarnos ante ti? Pero se quedaba pensando, ¿por qué tendría esos sueños, ¿sí? Pues los hermanos más lo envidiaban. Y la envidia es un sentimiento terrible que podemos tenerlo y decir que no lo tenemos y que sí lo tenemos. Fíjate, yo me acuerdo cuando en una ocasión Carlos nos compartió el estudio de la envidia. Esos estudios como el que vimos del orgullo, la lengua, son bien pegadores, bien fuertes, ¿no? Y yo decía, ay, no, la envidia, no, ese no es para mí, ¿no? Uh-huh. Mejor hubiera venido fulanita para que lo oyeran. Y a la hora que escuché el estudio, me di cuenta que claro que era envidiosa. A lo mejor no envidiaba tus cosas materiales, pero sí envidiaba tu carácter, tu actitud, tu amabilidad, o sea, muchas cosas que sí envidiaba yo de otras personas, ¿no? Entonces, es un sentimiento tan feo que te puede llevar a cosas terribles. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 4:4.
He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.
La envidia puede llevarte incluso a desearle el mal a la persona que estás envidiando, ¿no? Y aquí vemos cómo sí, estos chicos pues le tenían envidia. Y luego Proverbios 27:4, fíjate lo que dice. Cruel es la envidia e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Yo me acuerdo que tenía también una amiga que, muy chistoso, ¿no? Porque me decía, ay, es que tengo envidia de la buena. La envidia es envidia, es como las mentiras, ¿no? Que dices, ay, pero es que es una mentirita blanca. Es mentira, no hay colores, ni hay que si es una mentirita piadosa. No, es mentira, punto. Igual envidia, no hay envidia de la buena. Toda la envidia es mala, es pecado, ¿no? Y vemos que, pues sí, nos puede llevar a cosas muy feas. Y puede ser un enemigo que tenemos y ni siquiera nos damos cuenta. Y decimos que no lo tenemos, ¿no? Y te afecta en tus relaciones humanas, y lo peor es que te afecta en tu vida espiritual también. Porque pues todos hemos pecado, todos hemos tenido, si no envidia, a lo mejor la mentira o tantos pecados, porque sabemos que no hay uno bueno, que todos hemos pecado, todos. Por eso es que necesitamos un Salvador. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 3, 10 y 11.
Está escrito, no hay justo ni aún uno, ni hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios.
Todos no hay justo.
Se desvían.
Sí, todos nos desviamos. No hay uno. ¿Quién puede decir, ay, no, yo sí soy muy buena? ¿No? Y si lo dices, pues estás cometiendo otro pecado porque estás mintiendo, ¿verdad? Además, porque habrás tenido alguna falta. Y Romanos 3, 23, por favor. Exactamente.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Todos. No dice, por cuanto algunos pecaron, no, todos hemos pecado, ¿no? Nadie somos inocentes, no hay quien nunca haya cometido ninguna falta. Y eso hace que no podamos tener una relación correcta con Dios por nuestra propia cuenta. Porque todos hemos fallado, por lo que nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Y podemos tener ese gran enemigo de la envidia. ¿Por qué? Porque tenemos ese yo tan grande que quiere ocupar el lugar de Dios. Pero este es un enemigo que Dios quiere vencer en nosotros. Quiere que derrotemos ese ego tan grandote que tenemos y que nos hace cometer tantas faltas. Porque ¿cómo tú te atreves a decirme a mí tal cosa? ¿No? Porque yo sentimos que, somos lo máximo, ¿no? Y en esta historia vamos a ver que Dios escoge a José para una gran obra que él quiere hacer. Pero José trae este gran enemigo de ese gran yo, sí, provocado pues por la preferencia que tiene el papá, por las cosas que él sueña. Y Dios va a preparar diferentes situaciones para que José llegue a ser el hombre que él quiere que sea. Porque vemos que José va a tener orgullo, obviamente, cierta arrogancia de ser el predilecto, vanidad, insensatez, pero Dios hará que este enemigo sea vencido para lo que Dios va a usar a José. Así como en nuestra vida, ¿no? Podemos tener también nosotros que pasar por diferentes situaciones difíciles para vencer todas esas cositas que tenemos que a Dios no le agradan y que no podemos hacer, servirle a Dios si traemos todas esas cosas, esos problemas y discusiones y todo, que finalmente nos van a llevar a darnos cuenta realmente cómo estamos, cómo está nuestra relación con Dios, y a pedirle a Dios que nos ayude a eliminarnos de nuestra vida, ¿no? Y nos damos cuenta que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Va a ser Dios el que lo va a hacer en nosotros. Como esa canción que cantamos hace unos días, ¿no? Que no soy yo, es Cristo en mí. Sí, es el que lo hace, porque a lo mejor tú has podido luchar durante años contra, no sé, contra la mentira, que esa es la de las más facilitas, ¿no? Que tenemos y que la cometemos a cada rato. ¿Y cuántos años has luchado contra ese pecado? ¿Y lo has eliminado de tu vida? Porque si lo quieres hacer en tus propias fuerzas, déjame decirte que vas a fracasar. Pero pidiéndole a Dios que Él te ayude a quitarla, a vencer ese enemigo, lo vamos a lograr. Bueno, vamos a ver que después van a ir los hermanos de José a apacentar las ovejas. Y el papá, Jacob, va a mandar a José, ay, pues ve a ver a los hermanos y ahí me dices cómo están y cómo están las ovejas. En el siguiente versículo. El 12. Bueno, porque el 11 es chiquito, okay. Que dice, y los hermanos 12, le tenían envidia.
¿Del 12 al cuál?
Del 12 al 15, por favor.
Ok. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora. Mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y halló a un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas?
Hasta, fíjate la coincidencia, ¿no? Él va a buscar a los hermanos y se encuentra a esta persona
37.
Que curiosamente... había visto a los hermanos y había escuchado a dónde iban a ir ellos. Entonces, en esta historia vemos que no se menciona a Dios, pero sí vemos la providencia de Dios actuando para llevar a cabo sus propósitos. En todas estas coincidencias, que yo les digo siempre, las diosidencias que Dios permite, ¿verdad? Para que se lleve a cabo el plan que Él tiene. En este caso, para José y para toda su familia y para toda la humanidad también, porque también nos toca, ¿no? El 16, por favor, sí. Pati.
José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán.
Coincidió. Qué coincidencia que encuentra a este hombre y que había escuchado. Ah, pues como que pasó cerquita y escuchó que ellos iban a Dotán, ¿no? Que Dotán era una región así, media apartada. Luego del 18 al 20, por favor, Angie.
Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños.
Yo me imagino que están los hermanos ahí con las ovejitas y lo ven, Ay, ahí viene este, ¿no? Ay, pero fíjate qué tremendo. Planean matar a su hermano. Sí, qué terrible, ¿no? Estos hombres están dispuestos a matar a su propio hermano a causa de la preferencia que Jacob tenía también, y por sus sueños y por su túnica de colores. La envidia se convirtió en un coraje y en una ira terrible y los llega a cegar totalmente, ¿sí? Y en nosotros, como les decía, puede ser difícil de reconocer que tengamos envidia, porque siempre le tratamos de buscar una justificación, ¿no? Uh-huh. No es envidia. Lo que pasa es que siempre, es por su bien, mira. Pero siempre nos justificamos, pero finalmente atrás de eso, pues es la envidia que tenemos, ¿no? Y esa envidia fuera de control crece rápidamente. Y nos puede llevar a hacer cosas más serias, como en este caso los hermanos de José, ¿no? Llegar a pensar en matarlo, ¿sí? Y mientras más tiempo cultivemos un coraje, una envidia en nuestro corazón, acuérdate del estudio de raíces de amargura. ¿Cómo me hace reflexionar ese estudio? Porque ahí tienes esos sentimientos en tu corazón, ¿sí? Y ahí los tienes. Y cada vez que te acuerdas, es como si le echaras agüita a esas raicitas. Y van creciendo, y van creciendo, y te pueden salir, yo siento que hasta por las orejas. Y lo peor es que puedes contaminar a las personas. ¿Sí? Las contaminas. Si a ti te cae mal alguien, le tienes envidia, y empiezas a hablar mal de esa persona con otra, porque, chale, igual no son cosas verdaderas, pero la envidia te lleva a muchas cosas. Vamos a ver que aquí uno de los hermanos lo trata de librar. El 21, por favor.
Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos.
Ajá, Rubén es el primogénito, es el primero.
De la tribu de Judá.
¿Eh?
De la tribu de Judá.
Ajá. Él es el primerito, entonces, pues sí, cierta responsabilidad, ¿no? Y sabe que si le pasa algo a José, pues su papá va a sufrir mucho, ¿no? Por ese amor tan especial que le tenía. Y el 22, ¿qué les dice?
Les dijo, Rubén, no derraméis sangre ni echad dio en esta cisterna que estaba en el desierto. Y no pongáis mano en él para librarlo así de sus manos y para hacerle volver a su padre.
Sí, pues como hermano mayor dice, no, ¿saben qué? Pero pues mejor no lo matemos, mejor nada más lo vamos a echar a la cisterna, pensando a lo mejor después de un rato, pues sacarlo, ¿no? Trama algo, no era del todo bueno, pero bueno, estaba mejor que matarlo, ¿no? Y el 23 y el 24, por favor.
Sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no tenía en ella agua.
Le quitaron la túnica, yo creo que no le dijeron, a ver hermano, préstame la túnica, se la arrancaron literalmente, sí. ¿No? Esa túnica que representaba toda esa preferencia que tenía el papá sobre José. José pues, es humillado y es aventado en la cisterna, ¿no? Ahora una, dos, tres. Imagínate la desesperación que debió haber sentido José en esos momentos. No sabía qué pasaba, si lo iban a dejar ahí, si lo iban a sacar después de un rato. Él nada más estaba obedeciendo el encargo de su papá, ¿no? Pero a través de esta humillación de José, de quitarle esa túnica y de aventarlo, pues se da cuenta que no es tan pudiente como él se sentía, y tan listo de los demás, ¿no? Ahí se le va quitando lo vanidoso y lo arrogante, pero que está abandonado ahí en esa cisterna, y Dios empieza a trabajar en su corazón para quitar ese enorme enemigo que tiene adentro y que vaya siendo una persona sencilla, una persona humilde. El 25, por favor.
y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto.
Fíjate, los hermanos, yo no sé cómo pudieron sentarse ahí a comer cuando el otro estaba pegando de gritos seguramente en la cisterna, y después de lo que, pero ellos ahí muy tranquilos, se sientan a comer, ¿no? Y ven venir a estos ismaelitas y dicen, ay, pues mira, ¿qué tal si mejor lo vendemos? Y así, pues, igual sacamos una lanita también para venderlo, ¿no? Entonces también vemos la providencia de Dios, que van, así como se había encontrado José al hombre este que sabía dónde iban a estar los hermanos, aquí volvemos a ver la providencia de Dios en que vienen pasando esos ismaelitas, que no era un lugar así como que de mucho tráfico de personas, pero venían pasando, ¿no? Esa diosidencia que vemos nuevamente para que Dios lleve a cabo su plan. El 26, por favor, el versículo 26.
Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?
Uh-huh. Aquí Judá, otro de los hermanos, sugiere esta alternativa, ¿no? Mejor, mira, pues vamos a venderlo. De los males el menos, ¿no? Pero pues era una opción menos mala, pero de todas formas era incorrecta, ¿no? El 27 que vemos ahí cuando...
Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él.
Ay, ahora sí, es nuestro hermano, pero bien que lo alucinan y bien que lo envidian y bien que lo echaron a la cisterna. Pero bueno, lo venderán a estos ismaelitas que iban hacia Egipto. Y estos ismaelitas pues lo llevarán hacia allá para venderlo como esclavo. Y sí, los hermanos dijeron, bueno, sí, ya se lo llevan a Egipto, no lo volvemos a ver. Y ya pues nos deshacemos aquí del soñador que tanto alucinamos, ¿no? El 28, el versículo 28, por favor.
Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
No lo mataron, pero sí pensaron que pues no iba a sobrevivir mucho tiempo como esclavo, y luego el trayecto que tenía que recorrer de tantos días, y seguramente encadenado, ¿verdad? Y luego que lo venderían como si fuera mercancía, pues ellos pensaban que ya no lo iban a volver a ver, y ya, se deshacen del hermano incómodo. Pero Dios estaba en control en la vida de José, y tenía unos planes para él. Vemos que, vamos a ver luego en otro de los estudios, que tiempo después los hermanos se van a arrepentir de esto, ¿sí? En el 42:21, no lo busques aquí, yo lo tengo, y decía, van a decir ellos. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pues sí, ya un poco tarde se dan cuenta que hicieron mal, ¿no? Pero bueno, el 29, por favor, el versículo 29, siguiendo nuestra historia.
Y después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó los vestidos.
Ajá, Rubén, en el momento en que lo venden, él no estaba, no sabemos por qué no estaba en ese momento, pero regresa al pozo a buscar a José para sacarlo y ve que ya no está ahí. Pues ahora, ¿dónde está? Y el 30, por favor.
Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré?
Ay, sí, le entra la mortificación, ¿no? Tenía la responsabilidad como hermano mayor. ¿Y qué le iba a decir a su padre? Pero fíjate su reacción, más que preocuparse por qué pesaría con José, él dice, ay, de mí, ¿no? El joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? ¿Cómo le voy a decir a mi papá que no está? Se preocupa pues más por él que por José. Y los siguientes versículos, Estelita, por favor, el 31 al 33.
Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica es de mi hijo. ¿Es alguna mala bestia? ¿Lo devoró? ¿José ha sido despedazado?
Fíjate, ya lo vendieron, ya nos deshicimos de este. Ah, pues ahora qué vamos a decir a nuestro papá. Ah, pues le ponemos sangre y decimos que alguna bestia lo atacó y lo devoró, ¿sí? Para cubrir su maldad. Van a engañar al padre, haciéndole pensar que, pues que José ya estaba muerto, ¿no? Hacen el plan de mentirle a su papá y pues embarrando la túnica con la sangre del cabrito, ¿verdad? La túnica que para ellos lo que representaba, y la llevan al papá. Pues imagínate el padre en esos momentos, el 34 lo vemos.
Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días.
El rasgar sus vestidos y el cilicio es una tela como áspera, sí. Es una señal de duelo, de dolor, de mucho dolor. Es como actualmente si andamos de luto, ¿no? Que estás mostrando que tienes la pena muy grande, una señal de tristeza. El 35, por favor, Angie.
Gracias. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre.
Tristeza tan profunda, ¿no? De creer que su hijo preferido está muerto, ¿no? Pero vamos a ver que Dios quería terminar con ese enemigo tan grande de José. Y vemos cómo lo arrancó de la posición que tenía en su casa, de niño conce, ¿verdad? Del preferido. Es despojado de todo lo que tenía y lo llevarán de esclavo a Egipto. Entonces, pues ya esa soberbia y esa vanidad que tenía, pues ya, dime dónde queda, si ya lo van a dejar como esclavo. Dios vence ese orgullo que estaba pues costándole trabajo en su corazón a José, despojado de todo lo que tenía. Y cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, tú puedes pensar, porque a lo mejor José también lo pensó, ¿verdad? De que, ¿por qué me está pasando esta situación a mí? ¿Por qué estoy teniendo estas cosas terribles? ¿Por qué Dios me permite problemas, tribulaciones? Y yo soy cristiana y yo voy a mis estudios de Biblia y yo leo y todo. ¿Por qué? Pues sí, pero esas situaciones difíciles que pasamos, que no nos gustan, generalmente no nos gustan, es para que nos demos cuenta de veras cómo está tu fe. Yo puedo decir, no, yo sí tengo mucha fe. Y a la hora que vienen los problemas, los cocolazos, como decimos, ahí te das cuenta realmente cómo está tu fe. Si tienes dudas, si estás confiando realmente en Dios, sabiendo que Él tiene un plan para tu vida. Y cómo está realmente tu comunión con Dios, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver que finalmente, sí, los madianitas llegan a Egipto y lo van a vender como esclavo. Imagínate qué situación. Yo me imagino que los tenían ahí, no sé si amarrados, encadenados o qué, y ahí están y ofreciéndolos, no, a ver quién da más, y llegaban y como si fueran animales y tenían los dientes, a ver si los tenían bien y si estaban fuertes, si estaban jóvenes, si podían servirles para el trabajo, ¿no? El 38, por favor. 38. Sí, perdón, el 36, sí. Perdón, sí.
Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
¿Sí? Ahí va a estar como esclavo en casa de Potifar, que era una persona importante, Potifar, ¿eh? Imagínate, era capitán de la guardia de Faraón, tenía un puestazo, seguramente tenía una casa muy bonita y todo, y ahí va a estar el José. Y podemos decir, bueno, pero a ver, ¿por qué Dios no lo libró de todas estas situaciones, no? ¿Por qué le permitió que los hermanos lo abandonaran en la cisterna, lo echaran ahí? ¿Y por qué después lo sacaron y lo vendieron a estas personas? Y después estas personas lo venden en Egipto como esclavo. ¿Por qué pasó todo eso? Desde las coincidencias que vimos, esas coincidencias de que encontrara a este personaje que le dijo, no, sí, tus hermanos fueron a Dotán. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera encontrado a estas personas, a este señor, y no hubiera sabido dónde estaban los hermanos? Pero todo se fue dando, porque Dios tenía un propósito, ¿sí? Y este lugar Dotán, donde encontró a los hermanos, es un lugar que también se menciona en la Biblia, en otro pasaje, con otro personaje, con Eliseo. En Segunda de Reyes 6 está esto, y vemos que aquí la ciudad está sitiada por el ejército sirio para querer destruirla. Acuérdate cuando sitiaban una ciudad, pues imagínate que la rodean y no hay alimentos, no hay agua, no hay nada. ¿Sí? Es algo muy, muy, muy fuerte. Y vamos a ver ahí que Eliseo clama a Dios para que los libre de lo que iba a pasar.
¿Segunda Reyes?
De que, sí. No lo vamos a leer, nada más así les comento. Está en Segunda de Reyes 6, por si lo quieren luego leer. ¿Sí? Pero vamos a ver que en esta ocasión, y que sucede en Dotán también, pero ya Dotán ya no era un lugar solitario, ya era una ciudad. Y vamos a ver que ahí Dios escucha la oración de Eliseo. Y salen librados. Manda ángeles Dios para que derroten el ejército que estaba sitiando la ciudad. Y son liberados. Entonces, tú puedes pensar igual, ¿no? Bueno, ¿por qué a Eliseo sí lo libró en ese lugar? ¿Por qué sí lo libró de lo que estaba por suceder? Y a José, ¿no? ¿Cómo puedes pensar tú que en tu vida, por qué Dios no te está sacando de tal problema o tal situación que tienes? Y a la otra persona sí la sacó. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, y ese plan es perfecto para nosotros. Y vemos que aquí Dios no libró a José de ninguna de las situaciones en las que se encontraba. Pero Dios tiene sus propósitos. Vamos a ver que tenía un plan, porque de ese pueblo judío, de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob y sus 12 hijos, vendría el Mesías. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, sí, y no hubiera sido llevado a Egipto, o se hubiera muerto en la cisterna a la hora que la aventaron, pues acuérdate que no había agua, trancazo que sea de verdad, ¿verdad? Si no se hubiera llevado a cabo el plan de Dios, el plan de Dios para que de esa descendencia viniera Jesús. Dios tenía todo planeado, tenía el control de todo lo que sucedía, como lo tiene también en nuestra vida, ¿no? Todo tiene un propósito. Y bueno, lo tenía así planeado Dios para que el pueblo judío no fuera exterminado y siglos después viniera Jesús a librarnos de nuestros pecados, ¿no? Y José, ahí en Egipto, pues tendría que pasar muchísimas situaciones muy difíciles. Todo esto para que el pueblo judío no sea exterminado. Y lo vimos en los estudios de discipulado. Recuerden que vimos a José, cómo me encanta ese personaje, como las cosas que suceden y la actitud que siempre tiene. Y vemos que, pues sí, Dios libró a Eliseo de una manera y con José no lo hace. para hacer con él un trabajo especial que él tiene que realizar. Y nosotros podemos, sí, clamar a Dios y pensar en las diferentes situaciones que pasamos, que por qué está sucediendo, pero recuerda que así como en la vida de José lo usó Dios, así en tu vida también. Y acuérdate que todo, ¿cuál es ese versículo de Romanos 8? Creo que es 8:28. ¿Te acuerdas de él?
Sí.
A ver, Estelita.
Y todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Exacto.
Y esto es con el propósito. A ver,
sí, sí, ahí con el
y micro. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Y esto es conforme a su propósito, son llamados.
Exactamente. Todo es para bien, ¿sí? Las cosas que nos parecen terribles tienen un propósito. Es para bien, ¿sí? Dios puede transformarlas. Y pues sí, la enseñanza es que nosotros clamamos a Dios por esas situaciones que nos suceden y no acabamos de entender el plan que Dios está llevando a cabo para nosotros. Y Él quiere que venzamos, así como José venció esos enemigos del orgullo y de la soberbia que tenía y todas esas cosas que tenía. Pues así a lo mejor Dios en las situaciones que estamos viviendo nos está quitando, nos está limando de todas esas cosas que tenemos que a Dios no le agradan y que no vamos a poder servirlo con esas cosas que traemos que no acabamos de superar, ¿sí? Porque Dios tiene grandes cosas para ti, pero tenemos que vencer esos enemigos del orgullo, de la vanidad, de la mentira, de la envidia, de tantas cosas que tenemos, ¿no? Y las situaciones de Jacob y sus hijos estarán entrelazadas para lograr que la historia del pueblo judío sea como sucedió, ¿no? Para lo que vendría después. Por eso nosotros no tenemos que estar reclamándole a Dios y diciéndole, ay Señor, pues yo creo que tú te estás equivocando en lo que estás permitiendo en mi vida porque pues como que no es por ahí, como que mejor debería de ser así. O sea, ¿cómo te atreves a pensar en que lo que tú crees es mejor que lo que Dios tiene para ti, ¿no? Porque por algo está permitiendo eso. Como decías el versículo, ¿no? Que nos encanta, Dios hace su obra en todas las cosas para nuestro bien. Y sí, esto no quiere decir que todo lo que nos pase nos guste, o esté mi padre, ¿verdad? Así que bueno, no, pero sí Dios puede hacer que todo termine para tu bien. Porque, y ese versículo, la segunda parte, ¿cómo dice, no? Él cumple sus propósitos ¿a quién? A los que
son llamados.
A los que aman a Dios. A quienes su fe no está tambaleante a la hora que vienen los problemas o el dolor. Las cosas difíciles y estás dudando, ¿no? Ay, ¿sí será que Dios lo...? No, se me hace que aquí como que se equivocó. Realmente a los que confían en Él. Y esas tragedias y esas adversidades que se presentan, pues son parte del plan de Dios para nosotros. Porque el tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, Dios tiene un propósito para nosotros. Y quiere quitarnos todos esos estorbos de nuestra vida y que lleguemos a ser las personas que Él quiere que seamos, ¿no? Que, así, yo a veces me pregunto, bueno, Dios, ¿qué es lo que quieres que sea, ¿no? ¿Cómo quieres que sea? Pero tiene que limarnos todas esas cosas. Ajá. Ah, una comparación que hace aquí es que vemos que José no muere, pero tampoco va a ser librado, ¿verdad? Va a tener que pasar todas esas cosas que le tendrán que suceder. Así también en nuestra vida. Y vamos a ver que también, así como esa túnica de José fue manchada de sangre, con la sangre del cabrito para llevarla al padre, pues también veremos más adelante, siglos después, que Jesús también tendrá su túnica llena de sangre, ¿sí? Pero aquí Jesús fue voluntariamente a la cruz. José no fue voluntario lo que le pasó. Pero Jesús sí fue a la cruz y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. para que nosotros tuviéramos la vida eterna, ¿sí? Y se hizo Jesús obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, de las peores muertes y sufrimientos que una persona pueda tener, ¿no? Como dice 2 Corintios 5, 21.
Aquí está, porque si quieres, mira. Segunda de Corintios 5, 21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
¿Sigo?
Sí. No, hasta ahí nada más. Aquí Jesús voluntariamente vino a la tierra. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados y para que nosotros, al apropiarnos de ese pago, pudiéramos ir al cielo. Filipenses 2, 5 y 8. Perdón, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8.
¿Es 2 del 5?
De 5 al 8.
Dice, nada...
No, Filipenses 2.
¿2?
¿5 al 8?
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Fíjate, Jesús demostró esa humildad y estuvo dispuesto a renunciar a lo que él tenía para obedecer a Dios, para salvarnos, para venir a la tierra, ¿no? Y nosotros deberíamos de tener un poquito de esa actitud de servicio también, ¿no? De servir a los demás. Y esto pues solo lo puedes tener cuando tienes a Cristo en tu corazón y tienes ese amor en tu corazón. Puedes elegir tener esa actitud de amar a otros, así como Dios nos ama a nosotros, que dio a su Hijo para morir por nuestros pecados, y tener esa misma actitud de amor y de servicio, ¿no? Vimos cómo Jesús se hizo obediente hasta la muerte, voluntariamente. Con José vimos que no fue voluntario. Dios lo tuvo que humillar para quitarle ese orgullo que tenía, ¿sí? Pero vemos que Dios puede con cualquier enemigo, y así como le quitó a José el orgullo, puede quitarnos a nosotros también muchas cosas. Y José sí será usado, como vamos a ver en los siguientes estudios, será usado por Dios para conservar el pueblo judío. Entonces aquí la enseñanza es, no te enojes cuando te pasen los problemas y las tribulaciones y las circunstancias adversas, y no le quieras reclamar a Dios por qué te está sucediendo eso, ¿sí? Sabiendo que todo está en control de Dios y que Él tiene un plan perfecto para tu vida, y que lo está haciendo para quitarte todas esas, limarte todas esas asperezas que tienes, así como un diamante, que hay que estarle limando todos los carboncitos hasta que quede limpio. Así nos va limando, y claro, la limada duele muchas veces, pero es necesaria. Entonces, pues sí, tener presente esa enseñanza, ¿no? Que nos recordemos que Dios tiene un plan perfecto, que todo es para nuestro bien, y que, pues, confiemos en Él en todo momento. Entonces, pues, este es el estudio que nos tocó hoy, que fue un poquito más cortito, y voy a dar gracias, y pues, Padre amado, a ti te damos todo honor y toda gloria, Señor, y te damos las gracias por enseñarnos que podemos vestirnos de tu amor, y vivir confiados en ti, en ese gran amor y misericordia que tú tienes para con nosotros, y que tú puedes quitar todos esos enemigos que traemos dentro y que sí nos hacen bastante daño y que muchas veces ni siquiera sabemos ni nos damos cuenta que los tenemos, Señor. Gracias porque, pues, al quitarnos todas esas faltas que tenemos, podemos servirte, Señor. Queremos que quites de nosotros todo ese orgullo, todas esas malas actitudes, esas envidias que, pues, todavía tenemos en nuestro corazón y que nos hacen tanto daño, que nos hacen que no tengamos una vida y conducta de manera que a ti te agrade, Padre. Y que, sobre todo, que podemos ser piedras de tropiezo para quienes no te conocen, Señor. Que haya congruencia en nuestra vida, que lo que hablamos, luego podemos decir que conocemos tu palabra, Padre, pero no la estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a tener un testimonio limpio, congruente lo que hablamos con lo que realmente vivimos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.